El fin de semana pasado concluyeron las jornadas universitarias La Radio del Nuevo Siglo. Este encuentro de docentes de radio de universidades argentinas se llevó a cabo en la Universidad Nacional de La Matanza, que organizó y fue anfitriona de la actividad. Los temas abordados tuvieron como epicentro la vigencia del medio, su relación con la noción de territorialidad, el desarrollo del podcast, las cuestiones de género en la actualidad y las rutinas productivas radiofónicas. Un tema que concitó especial interés en los asistentes, particularmente de los estudiantes, fue el del radioarte. El encargado en desarrollarlo fue nuestro colega de Antena Libre, Ricardo Valle. En el primer tramo de su exposición, Ricardo lo dedicó a pasar revista a algunos momentos en que la historia de la radio acogió manifestaciones del arte y sobre todo del arte popular.
Añoro yo una radio llena de imágenes, de colores, de fragancias, de texturas, de sabores. Quisiera programaciones repletas de historias y de arte. Concibo a la radio como una ventana al mundo. Casi, parafraseando a ese charlista radiofónico genial, Wimpy, autor de Ventana a la calle. Aquel uruguayo, radicado en Buenos Aires, era un observador agudísimo, muy agudo, de las cosas que pasaban alrededor suyo. Y su talento le permitía describirlas, le permitía comentarlas, con una combinación verdaderamente exquisita de profundidad y de simplicidad. Y con eso Wimpy era capaz de bucear en el alma de las personas. ¿Qué no daría con que tuviéramos hoy a uno, y si fuera posible a muchos Wimpys, personas capaces de abrirnos ventanas a la vida? En esa historia de la radio, pienso en mis abuelos inmigrantes, a los que, la verdad, les servían de muy poco los museos y la producción cultural de su época. Y le servían poco porque su horizonte estaba regulado por la necesidad de abrirse paso en un país nuevo. Si la preocupación principal de ellos era hacerse la América, y poco espacio les iba a quedar para ocuparse de cultivar el espíritu. En ese sentido, los medios masivos se convirtieron en una referencia para ayudarlos a producir su socialización y para ofrecerles algún entretenimiento sin mayores exigencias, convengamos. Pero el arte, o como algunas personas pitucas quieren, el arte con mayúsculas, no tenía muchas posibilidades de instalarse en las propuestas mediáticas. Y sin embargo, la poesía encontró formas de inmiscuirse en la vida cotidiana de las personas. Y las letras de tango fueron un canal privilegiado para eso. Basta pensar en aquellos prodigios que concibió Enrique Cadícamo, el hijo número 10 de una familia de inmigrantes italianos también, que nació junto con el siglo XX, en 1900, en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, y que escribió más de 800 temas entre tangos, valses, milongas, foxtrot, polcas, candombes y algún otro ritmo que se me escapa. Podría pensar en Cadícamo o podría pensar en Enrique Santos Discépolo, que apenas era un año más chico que Cadícamo y que combinaba el lirismo y la acidez junto con la desesperanza en las letras de sus tangos, que las combinaba además con cierta producción de dramaturgia teatral. Hay toda una polémica ahí de si las obras de Armando Discépolo eran de él o en realidad eran de Enrique. Todavía más joven, pero poco, era Homero Manzi, que además de Barrio de Tango, Malena, Milonga Sentimental, Romance de Barrio o Sur, escribió un buen número de guiones fílmicos y que incluso dirigió un par de películas. ¿Qué otras expresiones alcanzaron a aquellos inmigrantes que vinieron a hacer la patria? Aquellos abuelos extranjeros llegaban al país con un deseo que se convirtió en su norte, el de llegar a ver a mi hijo el doctor. En este escenario, la sensibilización que el arte puede producir es necesaria para atender y para entender mejor la realidad en la que vivimos. Cuando el arte detuvo su mirada en la vida cotidiana de las personas, en el acontecer de todos los días, produjo obras de un enorme valor documental.
Otro fragmento de la clase giró en torno a la duda y sus capacidades de poner en marcha procesos reflexivos y creativos. Al respecto, consignó que la radio debe aprovechar su posición de privilegio para conectar realidades y deseos.
Estamos interesados en el arte, en cualquier arte, ya sea digital o analógico, actual, antiguo o muy antiguo. Ese arte que desafía nuestra comprensión y que nos convida a pensar, que nos invita al análisis, que nos propone que resguardemos algún espacio para la duda y, si quieren, alguna cuota de desconfianza en defensa propia. Ese arte es el que nos ofrece la ocasión de que por un instante interrumpamos el hacer para ponernos a pensar. La duda necesaria es la duda filosófica. ¿Cómo no vamos a dudar en un tiempo de semejantes incertidumbres como el nuestro? Al final, la duda es la que nos conduce a la epifanía, a esa revelación que perseguíamos con entusiasmo y con convicción. En mi caso, por lo menos, la epifanía es un concepto despojado de cualquier connotación religiosa o mística. Prefiero las revelaciones que no obedecen a ningún poder sobrenatural, sino a la pura creación humana. Es ese lugar al que llegamos como resultado de nuestro propio esfuerzo. Y si ese esfuerzo es puesto en marcha por el arte se valida, se ennoblece. Ese es el arte que nos merecemos. Ese es el arte que hay que multiplicar. Y esa es la tarea que tiene que movilizarnos a los que creemos que la radio también puede ser un escenario no solo propicio, sino privilegiado para que el arte se exprese. Ojalá que la sensibilización que provoca el arte nos ayude a resolver esa ecuación entre los futuribles y los futurables, es decir, que los futuros posibles empiecen a parecerse más a los futuros deseables.
Por último, cuando Ricardo Halle se refirió puntualmente al radioarte, puntualizó la necesidad de otorgar preeminencia a las sensaciones, incluso por encima de lo cognitivo.
Tenemos que estar más predispuestos a sentir que a comprender. Eso es el radioarte. Lo que impulsa al radioarte es la voluntad enorme de experimentar métodos, procesos y eficacias. Las diferencias entre la producción radiofónica convencional y la artística son de varios tipos. Sobre todo son de formas, pero también son semánticas, por los temas que se escogen para trabajar. Y finalmente, las diferencias alcanzan a la cuestión actitudinal del realizador que busca trascender los límites de un trabajo rutinario, repetitivo, ortodoxo, esperable, sin sorpresa ni espacio para el asombro. Vivimos en un mundo que valoriza las cogniciones y que lamentablemente desatiende las emociones y las sensaciones. Y nosotros trabajamos en un medio muy receptivo, tanto a las sensaciones como a las emociones. Un medio que construye su discurso exclusivamente con materia sonora y que nos alcanza, por eso, a través del sentido más ligado a nuestras vivencias afectivas, el oído. Por consiguiente, sería un error ignorar la significación de sensaciones y emociones en la creación de arte radiofónico. La radio no puede seguir por ahí completamente desnuda de arte. Con los atavíos, con los ornamentos apropiados, la radio agiganta su potencia expresiva, genera placer, provoca disfrute. Necesitamos edificar una nueva poética radiofónica que esté al servicio del deleite, de la fruición, del goce de los sentidos. Me mortifica que nuestras prácticas profesionales no se interesen en articular el bienestar con el placer. Por eso cada vez que puedo, recuerdo a mi querido amigo Daniel Prieto Castillo, ese enorme maestro que llamó a uno de sus libros sobre la radio la fiesta del lenguaje. Lo festivo no puede quedar clausurado. Es una práctica habitual en las interacciones humanas y la radio haría mal en negarlo o en ignorarlo. Hace tiempo ya que pienso que nunca aprenderemos a hacer buena radio si solo hablamos de radio. Me parece que constreñir el tema a meras recetas de resolución técnica constituye un planteo reduccionista. Prefiero, en cambio, intentar aproximaciones más abarcadoras y también ir dejando desparramadas una serie de semillas para que sembremos en los almácigos sonoros y que frutezcan productos gratificantes.
Una vez concluidas las jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo dio comienzo el Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Esta actividad se encuentra en pleno desarrollo y así continuará ocurriendo durante esta semana. Sus sedes son el Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural Borges, el Centro Cultural Pacurondo, lo que da una idea de la gran cantidad de investigadores de toda la región latinoamericana que está participando. Una de nuestras colegas es Valeria Belmonte, la directora del Departamento de la Información y la Comunicación Social de nuestra facultad, que está coordinando las actividades de presentación de novedades editoriales. Y precisamente en materia de lanzamientos editoriales, también se anota el grupo de docentes de radio que organiza las jornadas de las que hablamos al comienzo de este informe. Lo hace con el texto Radios Desgeneradas, dos puntos, medios y modos diversos de producir y de escuchar. El libro posee formato digital, fue editado por la Universidad Nacional de Entre Ríos y cuenta con un capítulo del ya mencionado colega Aye, poner en marcha procesos de gestión comunicativa y transformadora. El vínculo establecido entre el grupo docentes de radio y el recién creado grupo de interés en radio y medios sonoros dentro de ALAIC permitirá establecer sinergia entre investigadores de ambas organizaciones. Ese acuerdo quedó establecido entre la coordinadora por ALAIC, Nair Prata, de Brasil, y los referentes por Argentina, Oscar Bossetti, Ricardo Aye y Diego Ibarra. Creo que con esto nuestra región está diciendo presente en estos foros académicos que son tan importantes. Bueno, queridos colegas, les mandamos un saludo y hasta un próximo despacho.